Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
En Sudamérica.
¿Aló?
En Francia.
¿Aló?
En México.
¿Aló?
En Alemania. En Suiza, en Italia.
¿Aló?
En Rusia y en China.
Fruitcast.
Y bienvenidos al episodio 52 del Fruitcast. Pues en esta ocasión es tan especial que Emporio Salgado y Pro Podcast, después de traernos aquí un par de maletines llenos de billetes, pues nos han convencido de invitarlos al Fruitcast. Y aquí está el buen Alex Salgado, bienvenido.
Órale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Pues muy contento de recibir todo ese dinero, hombre.
Oh, es un placer repartir entre los amigos.
Eso es todo, eso es todo. Pues es que aquí justo les vamos a pasar ahorita el primer corte que nos mandan, ¿verdad? Para escuchar los 40 salgadiales con Tony Momeló.
Tony Momeló, el que vuelve a las niñas locas.
Exacto.
Sí, señor. El mismo.
El más corrupto aquí de toda la podcast.
Hombre,
ahora ya incluido.
Yo no sé cómo será la radio en México, que un poquito sí que lo sé, luego te cuento por qué. Pero aquí en España, las radiofórmulas, las emisoras que solo programan música, suelen ser bastante corruptas, por no decirte mucho. Con lo cual, el gag de los 40 salgadiales de Tony Momeló es una puñalada trapera por la espalda a mis excompañeros.
No, y se entiende perfecto, aquí es lo mismo. Aquí se maneja algo que se llama payola.
Pues sí, aquí son maletines o sobres, es lo mismo.
Sí, es lo mismo, se entrega dinero y así es como la gente pues sabe que poder escuchar.
Correcto.
Así es, pues para que se den una idea de qué tipo de canciones nos mandan, pues vamos aquí a pasarles este extracto de audio que nos manda el buen Spam Viral.
Las 40 salgadiales.
Hola, hola, hola. Ya volvemos a estar aquí. Soy Tony Momeló, tu disc jockey preferido. Sí, Tony Momeló, el que vuelve a las niñas locas, el que se toma toda la farlopa. Soy Tony Momeló, el rey del minibar. Y si esto es sábado por la mañana, estos son los 40 salgadiales. Sí, el repaso más exhausto, más duro, más penetrante y más machacante a las mejores canciones que puedes escuchar en la radio. Rechaza imitaciones. Deja de escuchar emisoras de barrio que solo ponen música mala. Sí, nena, aquí en los 40 salgadiales ponemos la mejor música, la que a ti te gusta, la que a ti te hace menear ese culito de perra guarra que tienes. Que vas por ahí por toda la discoteca pidiendo guerra, pedazo de cerda. Y empezamos, como siempre, el repaso a los 40 salgadiales con nuestro...
¡Número 40!
En el número 40, bajando desde el número 18, pero no por eso peor canción, un éxito de ayer, hoy y siempre.
Hola, este es Spam Viral, con un mensaje en esta Navidad. Y... bueno, es que el problema es que todas las personas que tienen algún criterio siempre han criticado la Navidad, pero yo realmente no puedo criticar la Navidad porque realmente es una época que no se me hace tan mala. Yo no le veo otro inconveniente como en otras épocas, como es lo que es San Valentín o el 10 de mayo, donde el consumismo está en su apogeo y que está... estas fiestas solamente son por el consumismo. Pero realmente la Navidad no es tanto del consumismo, sino es más de reunión familiar y no se me hace una festividad tan mala. Así que yo no tengo ninguna cosa que criticar la Navidad. Y así que... ¿cómo lo puedo decir? Yo creo que lo voy a explicar con una canción. Así que ahí va. Odio más San Valentín, mi cumpleaños no de amar. Ruido de año nuevo, ningún árbol que plantar. Halloween es feo, pero debo confesar que la Navidad no odio. Odio al gobernador que no se pone a trabajar. A la policía que no es nada servicial. El Buen Fin me parece que está mal, pero la Navidad no odio. Y no es que yo la ame, pero es ambivalente, lo sé. Y no sé si criticarla o dejar de existir. Y eso me pone muy tenso. Es seguro que me expulsarán de la crítica social. Y si se trata de criticar, y sobre todo en Navidad. Pero yo no puedo esta fecha aborrecer con necedad. Pues yo la Navidad lo odio. Odio perros pequeñitos y la doma de una flor. Hasta odio a un dios soleado y el canto de un diseñón. Tengo animosidad por lo que sea de terror, pero la Navidad no odio. A pesar de mi infancia, Navidad nunca estuvo nunca mal. A lo que más yo aspiro es el apático descomunal. ¿Cuál es mi error? ¿Y cómo comprobar que soy un criticón? Con una pizca tan alegre que nos llena de amor. Si no fuera tan ambiguo, yo haría algo peor. Pero la Navidad no odio. ¡Ah, qué más da! ¡A bailar! Yo la Navidad no odio. ¡Oh, sí! Yo tengo una intensa y ardiente indiferencia. Este fue Spam Viral. ¡Hasta luego!
Pues desde los 40 frutales escuchamos esa gran canción patrocinada por Pro Podcast.
Oye, no está nada mal.
¿Verdad?
Sí, no, yo no sé si esperaba algún tipo de narcocorrido o alguna cosa así, pero no ha estado nada mal.
Pues muy bien, pues dejemos de tonteras y vamos a presentar aquí para los que todavía no conozcan a Alex Salgado en México. Que lo dudo, porque aquí viendo en iTunes, te platico, supongo que ya lo sabes, pero si tú le das clic en el apartado de comedia, todavía sale tu podcast del 2006, La A Radio.
Sí, es más, el segundo, con el de ahora también, pero con La A Radio pasó, fue la novedad, México se volcó de una manera brutal con el producto y la audiencia que más se manifestó cuando el podcast dejó de emitirse fue la mexicana, más incluso que la española. Realmente el público de México, el oyente de México, demostró tener una fidelidad, vamos, bárbara.
Sí, eso me encanta, ¿eh? Aquí los podescuchas, la audiencia de podcast en México es muy fiel. Descargan mucho, pero comentan poco, a diferencia de ustedes.
Es que aquí los españoles a veces somos tontos y comentamos mucho o comentan mucho, pero escuchan poco. Ese es el problema, que el oyente de podcast español pero no solo de podcast, de televisión y de radio también, opina sin haber escuchado, y así nos va.
Ya. Pero bueno, eso pasa con todo buen comunicador. Pues dentro de todo lo que maneja Alex Salgado, pues les platico, pues él tuvo un programa de televisión, del que yo recuerde, por ejemplo, el de In Extremis.
Correcto, sí, señor.
Hay algunos episodios ahí en internet, los pueden buscar. Pues dentro de podcast, pues la radio, que se sigue descargando, a pesar que ya no emites desde hace mucho, en ese programa, ¿no? Específicamente. Actualmente maneja la profesionalización del podcasting como Pro Podcast. Uh-huh. Es una propuesta interesante porque ya se trata de meter dinero, ¿no? O sea, al usar la palabra profesional, pues es eso. O sea, es que se divierten, que haya shows de contenido y variedad, pero que también se nos remunere por eso, ¿no? Que haya, que esté pagado. Y dentro de ProPodcast, quiero entender que está Emporio Salgado, que es el gag que acabamos de hacer de los 40 salgadiales, dentro de muchas locuras que pueden encontrar ahí.
Bueno, Emporio Salgado está dividido en dos. O sea, sí, obviamente, Emporio Salgado es un producto de ProPodcast. Y dentro de Emporio Salgado hay dos vertientes. Una es el show, propiamente dicho, donde o yo entrevisto a gente o hablo de temas. Y luego hay gags más cortos, parodias, que se insertan también dentro de Emporio Salgado. Y hay mucha gente que no lo ha entendido y que me mandan comentarios y me mandan SMS diciéndome, ¡qué corto, ¿no? ¡Qué poca imaginación tienes! Y es aquello de, no lo has entendido, es un gag, el programa va luego. Pero bueno, la gente es así.
Se toma todo en serio y a veces no sabe que pues, esto es un show, es un programa y se trata de entretener a la gente, ¿no?
Correcto.
Como lo hiciste en la radio, dentro de la rama ya profesional, creo que empezaste ahí, ¿no? El Alex Salgado Show.
Show, con X.
Exacto.
Sí, porque es catalán.
Por eso no es show.
Ya no es ni español, es catalán show con X-Show. Yo empecé el otro día, el 16 de diciembre, hizo 17 años que yo me dedico a esto. Imagínate lo que ha llovido.
No, pues bastante. Y de ahí nació alguien que sí conocemos, que ha estado aquí en el Fruitcast, que es losdanco.com, ¿no?
Sí, ese es. Como dicen ustedes los mexicanos, Sam es mi carnal.
Sí, claro, pues de eso se trata, es un buen amigo, y pues de ahí salió y un éxito, ¿no? Ahí también con el, ¿cómo se llamó? Fax, con ese terminaron, ¿no?
Sí, el fax tenía que haber sido, todo esto lo explico, no, supongo que no ha llegado a México por problemas de distribución, pero el año pasado yo publiqué mi primer libro, que se titula No vivirás para contarlo, y precisamente narra toda aquella época, porque en el año 2006, 2007, 2008... nosotros realizábamos el mayor momento de apogeo del Alex Salgado Show, y en abril del 2008 Sam y Tony El Pelos me convencieron para organizar el FAX, que eran las siglas del Festival del Alex Salgado Show, no del aparato. y hicimos un festival de música, además benéfico, porque todos los beneficios iban a niños con problemas de leucemia. Y vinieron montones de artistas bastante conocidos aquí, estuvo todo el programa, se llenó la sala, se llenó el auditorio y fue un éxito. Entonces nosotros creíamos que aquello iba a ser el momento de mayor apogeo del show, pero al contrario, fue el entierro del show. Nosotros no lo sabíamos, pero a la semana siguiente cancelaron el show, con lo cual todos los que asistieron al show lo que estaban es asistiendo a una despedida y nadie lo sabía, ni siquiera yo, imagínate. Pero sí, el fax fue el final de todo.
Ah, qué mal. Pero bueno, así es este mundo de la comunicación. Pero pues regresas ahora al podcasting. Que mira, eso lo he discutido porque, mira, en la radio, eso tú lo sabes, puedes tener mucha audiencia, ¿no? O sea, es algo más masivo, pero es algo que a lo mejor no puedes recordar, ¿no? O sea, a lo mejor tienes memoria de cierto programa, pero es difícil que queden esas memorias grabadas, ¿no? Y que la gente las pueda volver a escuchar. Cosa que con el podcasting no. O sea, aquí la gente lo puede oír a su ritmo, puede tener comerciales o no, publicidad, como le dicen ustedes.
Sí.
Pero esa es una gran ventaja del podcasting, ¿no? Tus oyentes son más fieles, quiero pensar que así es. Y hay un archivo histórico, ¿no?, que la gente puede consultar. Entonces es algo muy interesante. Y pues qué padre que estás aquí ya en los podcasts, ¿no?
Yo siempre he tenido una teoría, que es que para triunfar en el mundo de la comunicación hay que no irse, no marcharse. Aquí en México no sé cómo será, pero bueno, ustedes tienen ejemplos como el señor Velasco, por ejemplo, en televisión, uh-huh, que tiene una carrera larguísima, una trayectoria, te gustará más o menos como presenta, ¿no? Pero está ahí y ha estado ahí durante años. Incluso su fama ha llegado a España, ¿no? Aquí los grandes comunicadores, hay algunos que a la mitad del camino se aburren y dice, no, estoy muy cansado, me voy a tomar un tiempo sabático. Llevo 7 años haciendo late nights, estoy cansado, me voy a tomar unas vacaciones. Y yo me los miro y digo, mira Estados Unidos, mira Jay Leno, David Letterman, el señor Velasco en México. La gente no se va, no te vas hasta que te jubilas.
Claro.
Y aquí en España parece que a la que haces un poco de plata y ya tienes los ahorros bien montados, la gente se aburre y se mete a productor o se mete a director y se aparta del micro de la cámara. Yo creo que ese es el... Obviamente los podcasts van a ayudar mucho a que exista esa memoria histórica, como decías tú, pero creo que el verdadero secreto para que la gente te recuerde es no irte nunca, irte cuando realmente ya te tengas que jubilar. Pero eso de empiezo con 20, 30 años y a la que tenga dinero, a la que tenga plata, pues ya que lo haga otro. A mí esos programas que duran... O sea, yo, por ejemplo, el Alex Salgado Show se terminó porque lo cancelaron. Pero yo ese mismo año había tenido una pelea con un compañero de la propia empresa que me decía, ¿pero tú piensas quedarte aquí muchos años? Y yo le digo, los que me dejen, 20, 25, 30. Para mí ese es el verdadero secreto, no irse, a menos que te echen, obviamente. Pero tienes toda la razón del mundo. Creo que el podcasting servirá para crear una memoria histórica de lo que hemos sido, sobre todo en comunicación.
Claro, claro, claro. O irse cuando ya no te llene, ¿no? O sea, cuando ya no te guste.
Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
plus. Terms and conditions apply. See website for details. Porque también hay mucha gente ridícula que está ahí presente simplemente por el hecho de tener fama o reconocimiento, y se nota que ya lo hacen por compromiso, ¿no? Ya no por gusto.
Sí, pero esto yo creo que es muy habitual. El otro día di yo una conferencia aquí en Barcelona a futuros locutores. Dimos una masterclass sobre podcasting y sobre radio, y yo les transmití el mensaje que a mí me transmitieron mis mentores, mis tutores, cuando yo estudiaba radio acá en Barcelona, y es que la mañana que tú te levantes, que te suene el despertador y digas, oh, qué pereza ir a la radio, qué pereza ir a la tele, qué pereza grabar el podcast, lo que sea a lo que te dediques, el día que tu trabajo o tu pasión te dé pereza, llama y renuncia, retírate, porque esta es una profesión que se ha de hacer ya no con el corazón o con el alma, esta profesión se ha de hacer con tus partes más íntimas, se ha de hacer, con perdón de la expresión, con las pelotas. En el momento en el que a ti no te ruja el estómago delante de un micrófono, cuando yo estoy en la ducha y me vienen ideas, estoy sacando al perro y me vienen ideas, en el momento en que eso no suceda, la mañana que yo me levante y diga qué pocas ganas tengo de ir a la radio, ese día me retiro. Y creo que eso debería ser para todo el mundo. Está la comunicación, la radio, la tele, los diarios, el cine, el teatro, las profesiones artísticas, los que nos dedicamos a ellas, profesional o amateurmente, ¿vale? No vamos a entrar aquí a hablar de dinero. Sí. Son profesiones afortunadas porque transmitimos a los demás. Los demás, nuestro trabajo se ve repercutido en los demás.
Claro, claro.
Nosotros no seríamos nada sin esa audiencia, sin ese público. Por tanto, tú has de pensar que tú no vas a trabajar por ti. Tú vas a trabajar porque hay una gente esperando el show de hoy. Y en el momento en el que a ti te dé pereza comunicar, coge la puerta y vete, porque no, ya no eres digno de esa pasión.
Exactamente, exactamente. Sí, porque si no amas lo que haces, no, o sea, dedícate a otra cosa. Punto, ¿no? Y eso lo aplicas en cualquier ramo, ¿no? En cualquier ramo. Pues sí, pues eso está padre. Y ahora con un segundo libro, ¿no? Que lo hiciste muy rápido, eso se me hizo extraño. Yo hace 4 programas, algo así, en Los Danco, pues escuché parte del libro que presentaste ahí, y ahora te veo que estás ya con el nuevo, ¿no? De porno.
Dejémonos de...
Oh, yeah. Oh, that feels good. Oh, oh, you give such a good foot massage.
If you don't know, then let me show you.
No, de ese tipo de nada, no. Vamos con la entrevista en el Fruitcast.
What's a blowjob?
I have no idea. But I overheard my dad saying they get some once a year on his birthday. So it must be good.
Check this out. A blast from our past.
Everybody run down!
Get involved!
Everybody get involved!
Sí, correcto. Yo, el primer libro salió en abril del año pasado, bueno, de este mismo año, y el segundo libro ha salido ya. Acaba de salir el 16-17 de diciembre, entró en tiendas, en centros comerciales, y bueno, ahí estamos. Sí, realmente es muy chocante porque los que estamos acostumbrados a hacer radio, pues tú llegas a la radio, te pones delante del micro, sueltas tu show, te vas a tu casa y se acabó. Pero el libro lo has de escribir, que eso ya es un periodo de tiempo. Luego ha de ir a corrección, que es como volver a escribir el libro de nuevo. Sí. Luego ha de ir al editor. El editor se lo ha de leer, te lo ha de devolver, has de hacer cambios. Ahora mándame las fotos, ahora mándame el avío. Luego ha de ir a imprenta, de imprenta de ir a encuadernación. Son 6 meses mínimo sacar un libro, mínimo. Y a mí se me hace muy extraño, porque yo soy el rey del ímpetu, yo lo quiero todo para allá. Entonces, claro, cuando yo termino un libro, se lo mando al editor y han de pasar 6 meses hasta que esté en las tiendas, yo me desespero, me pongo enfermo. Pero aún y así, he de reconocer que el segundo libro sí ha salido muy rápido. Se nota que no soy escritor profesional.
Mira, pues yo te recomiendo, por ejemplo, si en México tienes problemas de distribución, justo eso lo estoy platicando con otro podcaster que se llama Pablo Castellanos, a lo mejor lo conoces, de Gravina 82.
Que acaba Nos conocemos de, sacar de, un libro de oídas.
Ah, ok. Bueno, sí, él es gran amigo nuestro también de acá. Pero él, por ejemplo, lo que puedes hacer es distribuirlo a través de algo que se llama Bubok. Entonces tú subes tu libro, por ejemplo, en países en donde no puedas, tienes problemas de distribución. Lo subes por internet y la gente lo puede comprar ya sea como libro electrónico, ¿no?, para su Kindle, iPad, iPhone y demás, o puedes pedirlo como un libro tradicional con pasta dura, impreso, y te lo mandan a tu domicilio. Entonces esa es una forma.
La idea es buena, es más, los de Bubok, la gente de Bubok me ha agregado hoy a ser follower mía en Twitter, cosa que me ha sorprendido mucho, pero claro, la gente de Gravina ha autoeditado su libro, lo han sacado ellos, cosa que es muy respetable, ¿no? Es el podcasting de los libros.
Sí, no es la forma tradicional de una editorial y algo ya más profesional, claro, ¿no? Entonces, que es lo que tú estás diciendo.
El problema es que a mí el libro me lo saca una empresa que está por encima de todo, ¿no? Entonces, ellos son los que deciden, por ejemplo, que no quieren versión de ebook de momento, etcétera, etcétera. Con lo cual, si el libro no está en México, yo lo podría poner en Bubok, pero al día siguiente supongo que el editor me diría que no saca el tercer libro, que retira el segundo, cosas de estas. Con lo cual, cuando ya el producto... yo escribí el libro, salgo en la portada, los firmo yo cuando hay firmas, pero ya tema de distribución y tal, ya no, mejor no meterse para evitar disgustos.
Eso sí, pues qué lástima, hombre. Pero bueno, yo te lo encargaré que me lo mandes por correo, porque sí me interesa leer.
Sí, hombre, por
supuesto.
Sobre
todo el de No vivirás para contarlo, que suena muy interesante.
Yo soy pro hasta para los libros. Los libros son pros. Son pro libros.
Si hay pro podcast, pues pro libros también, ¿no?
Correcto, los libros. Yo no saco mis libros, a mí me los sacan. Y además me los pagan por adelantado. Que esto es lo bueno que tienen los libros, es que te lo pagan antes de que el libro haya salido a la calle, cosa que está muy bien.
Muy bien. ¿Y profesionalmente sí le ves futuro? O sea, ahorita, por ejemplo, en ProPodcast sí está funcionando. Sí entra dinero, los SMS funcionan, la gente se comunica.
Sí, hay clientes actualmente, hay clientes ya apalabrados para enero y febrero, los SMS funcionan y hay planes de expansión. Yo no lo domino porque obviamente los números no los llevo yo, pero sé que la cosa está arrancando bien, mejor de lo que se esperaba. Y sí, ahora, por ejemplo, sé que mis compañeros están redactando un tratado sobre las audiencias en podcast, porque la medición que mucha gente valora sobre las audiencias en podcast a nosotros no nos parecen bien. Las entendemos como correctas, porque obviamente funciona por descarga, por IP, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero creo que la gente tendría que... La gente valora las descargas diarias y creo que eso no debe ser así. Pero bueno, eso ya vendrá luego. Pero sí, el proyecto funciona, va a largo término, va bien. Próximamente ProPodcast lanzará más podcasts que no solo son Emporio Salgado, pero sí, ahí la cosa funciona. Si esto puede ser un camino para los demás, hombre, yo creo que sí. Aquí hay, mira, por ejemplo, nosotros el año que viene hay proyecto de, no sé si conocéis en México los premios Ondas.
No.
Bueno, los premios Ondas son los premios de la comunicación en España y cada año se premian, los da la cadena SER, la dueña de los 40 principales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y cada año se premian pues el mejor locutor, mejor locutora, etcétera, etcétera. El año que viene, la idea se iba a hacer este año, lo que pasa es que no se ha podido porque piden una cierta antigüedad del proyecto, pero el año que viene nos presentamos como candidatos a entrar en sección de nuevos formatos. Si se ganara o si simplemente aceptaran la nominación, yo creo que serviría para mucha gente, porque creo que el problema del podcasting es que no tiene la suficiente visibilidad. Ese, para mí, es el gran problema. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando yo haga la gira promocional del segundo libro, hablaré de ProPodcast, hablaré de Emporio Salgado en todas las entrevistas. Es que incluso el otro día lo hablaba con una clienta de ProPodcast, y esta chica, que es una chica de Austin, Texas, me decía: no me gusta el nombre podcast, porque podcast en el fondo viene de suscripción. Podcast quiere decir radio por suscripción. Entonces tú le explicas eso a la gente y la gente no lo entiende, lo rechaza. Yo creo que tendríamos que encontrar una especie de... Me gusta más decir radio por internet, aunque no sea cierto. Nosotros en los dosieres de prensa ponemos radio 2.0, porque creo que queda... La gente lo entiende mejor. Yo siempre pongo el ejemplo de mi padre. Mi padre es un señor de 62 años, pero muy moderno. Uh-huh. Pero no le hables de podcast.
Es que eso te iba a comentar, porque mira, yo veo que eso es algo generacional. O sea, tú lo acabas de decir, o sea, nuestros padres no tienen ni idea qué es eso.
Sí, pero
ellos todavía están pensando en el chat.
Pero le dices, claro, yo, por ejemplo, como con mi padre una vez al mes, una cosa así, es aquello de: hijo, ¿ahora qué haces? Pues hago podcast. Y te mira como diciendo: ¿qué? En cambio le dices: hago radio por internet. Ah, vale.
Sí, claro, o sea, es algo más fácil de entender. Pero esas masas y esos números que comentas de gente que nos puede escuchar, pues lo va a hacer, yo creo que a la larga. Por ejemplo, nuestra generación ya lo está haciendo y ya es habitual que lo puedan conocer. No nuestros padres, por ejemplo, que estaban más acostumbrados a la radio, pero incluso las radio difusoras, sus programas ya los están colgando también en internet, ¿no? Ya los están poniendo en formato podcast. Aunque no es un podcast propiamente, pero bueno, son tecnicismos, pero los están poniendo ahí. Pero ya, por ejemplo, nuestros hijos, todo ese tipo de ramos de personas van a escuchar incluso estos programas, ¿no? Que ya se están poniendo en internet, que tienen, no sé, 5 años más o menos, que ya se están grabando y se están haciendo este archivo, y después será algo muy común, ¿no?
Sí, por supuesto. En lo de que los programas de radio colgados en internet no son podcasts, ahí podríamos discutir mucho, pero sinceramente no me apetece discutir, y menos contigo, con lo cual podríamos teorizar mucho, pero no sé, yo creo que los que estamos ahora en internet tenemos dos objetivos, o debemos tener dos objetivos. Uno, colonizar a las nuevas generaciones, a los hijos, ¿vale? La generación iPad, la generación iPhone, la generación PlayStation, esa es la gente a la que debemos y queremos colonizar, que los podcasts deben abrirse no solo en iTunes, no solo en el ordenador. Los podcasts deben ir a cualquier plataforma que tenga altavoces y una pantalla táctil. Nosotros, ahora por ejemplo, con ProPodcast hemos llegado a un acuerdo con una empresa de taxis que tiene pantallas táctiles en los asientos, y cada lunes habrán 4 ProPodcasts en la flota de taxis de Barcelona.
¿Me entiendes?
Y en el fondo eso sigue siendo radio. Yo creo que debemos adaptar los podcasts, debemos adaptar la radio a cualquier tipo de tecnología. Yo sé que mis jefes también tienen pláticas ahora con empresas que fabrican televisiones. Supongo que habrá mucha gente que dirá, ¿eso es radio? Sí, si se escucha es radio y si se escucha es podcast. Lo que menos ha de importarnos es el aparato por el que se transmita la señal o la grabación. Ese ha de ser un objetivo, que es captar a toda la gente que tiene orejas y que van haciendo y que va adaptándose a estas nuevas generaciones y a este mundo. Pero no debemos olvidarnos de los otros, de los que tienen 30, 40, 50, 60 años. A ellos también, a los mayores, a nuestros padres, ya no te digo a nuestros abuelos, pero debemos luchar por no perder a la generación y a las generaciones anteriores a la nuestra. O sea, yo creo que está muy bien que pillemos al niño de 14 años que va con el iPhone en el metro, pero también tenemos que pillar al señor de 52 que va en coche al trabajo. Yo, por ejemplo, tenemos uno de los futuros clientes de ProPodcast que entra ahora en enero. Cuando yo hablé con él, él me confesó que cada día va al trabajo, pero no escucha la radio. Escucha programas de radio pasados a podcast. Porque no le gustan los podcasts que se encontró por el camino. Básicamente por cortos, ¿eh? No. Claro. Por otra cosa.
Y eso tiene muchos beneficios, porque escuchar así los programas de radio en podcast es eso, ¿no? Hay muchos muy buenos que a lo mejor se transmiten a las 6 de la mañana o a las 12 o cuando la gente está trabajando o no está despierta, y tienen ya esa opción de poderlo escuchar, ¿no?
Yo creo que en Estados Unidos, que está más cerca de tu casa que de la mía, existe la radio por satélite.
Así
que es una radio que funciona por suscripción también. Tú pagas X, me parece que son $12, una cosa así al mes, y recibes la señal de los programas que tú te suscribas. En el fondo no deja de ser un poco de podcast, pero en vez de lo que pasa es que entra por el transistor, no por el MP3. Yo creo que el problema de los podcasts, o al menos lo que yo estoy detectando, porque esto cuando empezamos con la radio no pasaba. Éramos 4 y los 4 nos llevábamos bien. Lo que pasa es que ahora se ha masificado y, como siempre, al menos en España, existen los 4 tontos que quieren capitalizar todo lo que hay, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que deberíamos abrirnos la mente y, como los americanos tienen radio por FM, por onda media y por satélite, pues los podcasts es lo mismo. Los podcasts deben ser otra vía para escuchar radio, pero no una alternativa, ni una oposición, ni una guerra. Yo hago podcast, o tú haces podcast o haces radio. No.
Sí, son cosas distintas. Es un canal nuevo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que hace televisión, hay gente que hace radio y hay gente que hace podcast. No, no necesariamente tiene que estar peleado una cosa con otra, ¿no? Y hay empresas, tú lo acabas de mencionar, por ejemplo, en Estados Unidos hay una comunicadora que yo sigo mucho que se llama Callie Lewis, hace estos podcasts en video. Y ahora tienen una comercialización impresionante, ¿no? O sea, tienen sus propios estudios, que se llama Red Lobster, producen mucho más programas, y tienen patrocinadores a lo bestia, ¿eh? Tal vez en video es más sencillo porque es más visual, ¿no? Entonces es más fácil que los anunciantes fuertes estén ahí. Pero digo, marcas que conocemos de toda la vida, ¿no? O sea, Sony, Hewlett Packard, Apple, o sea, lo que sea, ¿no? Microsoft, o sea, todos están ahí, se anuncian, mandan programas. En la radio o por internet, por ejemplo, como lo que hace Leo Laporte, es exactamente igual, ¿no? O sea, él hace sus programas, que tiene varios, y pues se anuncian y se hincha de dinero la gente, ¿no? Si lo quiere hacer así. I don't want your life.
50 episodios del Frontcast y seguimos contando.
No te separes. Sí, es que para mí ese es el ejemplo y es lo que yo quiero representar en España. Yo hasta hace 2 meses o hasta hace 3 meses hacía el programa en FM, en una emisora, y ahora lo hago en un despacho, en un estudio que tenemos, y sale por ordenadores y por MP3.
Claro, ¿y piensas ya quedarte así? O sea, ¿ya no regresarías a la radio?
Depende. Depende, porque si tú has escuchado la radio, tú has escuchado Emporio Salgado o ves los videos que hay de programas míos In Extremis o cualquier otro en YouTube, yo tengo un estilo chocante, ¿no? Yo tengo un estilo basado en un humor muy picante, por ejemplo. Luego te comentaré lo que te quería comentar de México. Mi estilo choca mucho y duele a las orejas a mucha gente. España es un país muy politizado que cada 8 años está cambiando de gobierno, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que no entiende mi sentido del humor. No entienden los pedos, ni las tetas, ni los culos, ni las palabrotas. Entonces, yo en FM siempre, y es lo que se explica en No vivirás para contarlo, yo he tenido muchos problemas con jefes que no entendían que eso daba ratings, que eso daba plata, que eso daba audiencia, que eso daba festivales, etcétera, etcétera. Y no lo querían ver así. No lo querían ver así. Ellos veían la plata, pero veían, no sé, aquí tenemos el Comité Audiovisual de Cataluña, por ejemplo, el CAC, que es lo que en Estados Unidos sería la FCC. Uh-huh. Y nos tienen reguladísimos. Y a mí me han llegado a caer multas de $60,000 por mi estilo de radio. Con lo cual, de repente te vas, te ficha Pro Podcast. Te pones a hacer Emporio Salgado, ves que la audiencia es similar o incluso si trabajamos duro, mayor, porque la internet no tiene fronteras, y de repente te das cuenta que yo puedo venir aquí y hacer el especial Felaciones o los 40 Salgadiales y decir soy Tony Monmeló, el rey de la farlopa, si yo en la radio donde se hacía el Alex Salgado Show llego a decir soy el rey de la farlopa, al día siguiente, uno, tengo una pelea con mi jefe segurísima, cae una multa del CAC, o sea, entonces claro, yo no niego que pueda volver algún día, pero es que me estoy empezando a malacostumbrar mucho, porque yo sé que ahora puedo grabar lo que quiera y decir lo que me apetezca y nadie va a venir a censurarme, esa sería la palabra, ¿no? Entonces sí. Tele segurísimo, hay planes para hacer televisión a muy corto plazo. Pero radio, o sea que hostia, tendría que ser un proyecto muy muy libre y muy bien pagado para que realmente me lo pensara. Pero no me cierro la puerta.
Pues qué no. Bueno, qué bueno. Sí, porque digo, es que ya lo estás viviendo. O sea, aquí la libertad es absoluta, puedes hablar lo que quieras, y eso es muy bueno, ¿no? Y tu audiencia es más fiel, quiero pensar. Porque es más de fama, ¿no? O sea, Alex Salgado, el tío de la coleta que sale en radio, ¿no? Entonces sí, puedes llenar discotecas.
Sí, pero con restricciones.
Claro, puedes llenar discotecas si tú quieres de 1,000 personas, simplemente siendo una mención en tu programa. Pero esas 1,000 personas probablemente ahorita ya no sepan quién es Alex Salgado, qué está haciendo, ¿no?
Ese es el gran problema de la radio. Antes hablábamos, ¿no?, de durar, de aguantar años, ¿no?, de seguir en la profesión. La radio, y sobre todo ahora en la generación de Internet, hemos convertido la radio y la televisión en fast food. Y la gente a la que desapareces un día, o sea, si a ti te despiden el viernes de esta semana, imagínate, tú estás haciendo tu show y te despiden el viernes. Si el lunes no estás en otra estación, no estás en otra emisora donde pueda localizarte la fanaticada, y la has perdido. Exacto. Porque la gente encontrará otro show, igual, peor que el tuyo. La gente se olvida muy rápido. Hemos convertido la radio en fast food, con lo cual, y eso a mí me pasó. O sea, desde que se terminó el Alex Salgado Show hasta que empezó Alex Salgado in Extremis, pasaron, no sé, un año y medio. Entonces, que recuperé mucha parte de la audiencia, sobre todo gracias a las redes sociales, claro, pero no recuperas el 100%, porque la gente se casa, tiene hijos, cambia de trabajo, antes trabaja de mañana, ahora trabaja de tarde. Es muy difícil mover a la masa en tu camino, ¿no? Y por eso, y te entiendo, creo que los podcasts son buenos, porque el podcast te lo escuchas cuando quieras, a la hora que quieras, y no tienes. Si el podcast no desaparece, la audiencia será fiel. En eso tienes muchísima razón.
Pues muy bien. Y es que así pasa, ¿eh? Así pasa. Eso y que la gente realmente entienda lo que estás haciendo, porque hay muchos comentarios que se los toman en serio. Yo recuerdo hace un año, ahí todavía no nos seguíamos ni platicábamos, pero sí escuché, por ejemplo, la polémica de las JPod 10, de ese comentario, ¿no?, del podcasting versus radio con Sam. Y qué relajo, ¿eh? O sea, la gente se toma las cosas muy en serio y les duele, ¿no? Porque, no sé, a veces escuchar verdades tampoco es tan sencillo, ¿no?
No, a ver, yo es que, ya te digo, son 17 años haciendo esto y viviéndolo mucho. Yo lo vivo mucho, yo disfruto mucho mi trabajo y me apasiono mucho con él y le dedico muchas horas. Por tanto, a mí que alguien que solamente lleva 3 días grabando un podcast desde la habitación de su casa, sin editarlo, sin nada, ya se autoconsidere locutor. Yo ya soy locutor porque tengo un podcast. Para mí, o para cualquiera que lleva 17 años en esto y que ha sido despedido, censurado, que ha hecho radio, que ha hecho televisión, que ha escrito libros, oye, tú no puedes ser locutor solamente porque tengas un micro conectado al ordenador. Y sí, tiene razón la gente no se lo tomó bien, pero yo soy de los que opinan que en el fondo lo que importa es que la gente hable, ¿no? Y a día de hoy, aquí tienes el ejemplo, tú has vuelto a sacar el tema de las JPod, ¿no? Con lo cual, algo hicimos bien cuando se sigue recordando aquella charla.
Así es. Y eso no tiene nada de malo, digo, ese es tu estilo y por eso estás aquí. Te voy a platicar que hubo gente que se enteró que estabas acá y decía, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿pero por qué va a estar ahí Alex Salgado? Si es una persona así y asado, y ya sabes, no, los odios y la madre. Pero mira, yo soy, por lo menos yo sí entiendo cuál es el tu concepto y cuál es tu idea de ser esta, si quieres llamémoslo polémica. Yo no lo veo así, yo veo que es un estilo que tienes y punto. Y puede gustar, puede no gustar.
Yo tengo un estilo y...
Pero los programas ahí están, ProPodcast está, Emporio Salgado está. Yo escucho un programa tuyo y me río, o sea, me da risa. A pesar de que las diferencias, digo, hablamos el mismo idioma, pero es distinto el lenguaje, ¿no? El estilo es un mar de diferencia entre sí, cómo hablan, sí, sí, el castellano al español, digamos, ¿no?
No, hay muchísima diferencia, sí, mucha.
Pero aún así, en lo universal que es la risa y que es que tú te entretengas y pases un buen rato, eso yo lo tengo de Alex Salgado, lo tengo de tus programas y los disfruto a fin y a cabo, ¿no? Y a veces te das cuenta cuando es, por ejemplo, un gag, ¿no? Como lo que estábamos hablando de Tony Momelo, ¿no? Se me dio a mí muchísima risa, por eso quise empezar así este programa. Porque es cierto, ¿no? O sea, esas son verdades que obviamente a la gente de radio que oiga eso se va a enojar y le va a doler. Pero la payola, como decíamos aquí, o sea, esos maletines de dinero para que uno ponga cierta publicidad en un programa exitoso, es una realidad y eso existe, ¿no? aquí claro, no podemos hablar. Y yo, por ejemplo, entiendo eso, entiendo cómo te burlas de ti mismo, porque tú trabajaste en radio y seguramente tuviste que aceptar muchas cosas de tus jefes. Y ese es un ejemplo de del por qué estás aquí y del por qué no todos estamos peleados, ¿no? Entendemos tu forma de pensar.
Mira,
¿no?
Yo creo que el mayor ejemplo que te puedo poner de... Yo siempre, durante muchos años, valoraba más que alguien se me acercara por la calle y me dijera, qué gracioso eres, lo valoras, es bueno. Pero yo valoro mucho más cuando se me acerca alguien, sobre todo suelen ser chicos más que chicas, y te dan una palmada en la espalda y te dicen, qué cabrón eres. Con ese entendimiento, ¿no? Como de, ah, dices lo que yo también pienso, ¿no? Pero qué cabrón eres, cómo te la juegas, ¿no? Yo eso lo valoro mucho. Y cuando el año pasado salió el primer libro, No vivirás para contarlo, el día de la presentación, hicimos la presentación en un bar de moteros, en un bar de Harley Davidson, se me acercaba la gente y me decía, dedícame el libro y insúltame en la dedicatoria.
Estás loco.
Sí, sí, incluso el otro día fuimos a un show de lucha libre y se me acercó uno de los luchadores y me dijo, en el próximo show te traeré el libro, que lo tengo, quiero que me dibujes un pene en el libro. Y entonces, claro, tú es entonces cuando te das cuenta de que claro que hay gente que se enoja, claro que hay gente que se enfada y claro que hay gente que odia a Alex Salgado, pero la cantidad de gente que lo valora, me quiere y disfruta los programas es mucho mayor. Por cada crítica son 200 halagos, con lo cual que critiquen, que hay una frase que es ladran, luego cabalgamos. Claro. Con lo cual, adelante, que mientras estemos vivos, eso es lo importante.
Sí, y a mí me trae audiencia, ¿eh?
Claro, porque decirte. Todos esos...
Siempre alguien que está criticando...
Claro, el que te critica se ha descargado el programa. con lo cual, yo en el libro lo explico. Ya a mí, cuando yo hacía radio y teníamos la consola de teléfonos y la gente podía llamar, yo nunca he filtrado las llamadas. Sonaba el teléfono y si estaba la línea libre, tú pasabas por antena. Eso tenía un riesgo, que era que me insultaran, que me ofendieran, que a mí incluso me han llegado a desear la muerte por antena. Pero yo eso lo valoro mucho, Josh, porque eso quiere decir que es una persona que está en su casa o en su trabajo y que se ha tomado la molestia de levantarse, ir al teléfono, marcar, esperar, aguantar en línea, entrar, insultar, colgar y luego, obviamente, volver a la radio para escuchar la respuesta del locutor. Eso es mucha molestia.
Claro.
O sea, alguien que se toma tanta molestia por ti, vamos, yo encantado de la vida.
Sí, claro, y buena o mala, ¿no? O sea, te tiene al pendiente y eso es muy bueno. Eso es un buen halago a
sí,
tu
sí,
trabajo.
Por supuesto.
Ah, pues muy bien, muy bien. Pues ya vamos aquí un poquito largos. ¿Algo más que quieras platicar, que quieras
sí,
comentar?
Sí, quiero darte una exclusiva. Es una cosa que llevo dentro. Bueno, lo podía haber comentado antes, pero no la gente no lo hubiera entendido o valorado. Y cuando me dijiste, va, hagamos una entrevista, yo digo, pues se lo vas a contar a Josh Green en exclusiva. Fue de un pelo, pero de un pelo muy, muy, muy corto, cortísimo, que tú y yo... a día de hoy no estemos viviendo en el mismo país y que yo no esté trabajando en radio en México.
Vale.
Porque durante febrero, marzo, abril, mayo y junio de este año, o sea, desde febrero hasta verano, yo estuve en pláticas con una emisora muy importante, con un grupo de estaciones muy importante de Distrito Federal, para mi incorporación a la radio mexicana. Mira. Hice un montón de pruebas, se las escucharon, les gustó y estábamos ahí. Fue de nada. Lo que pasa es que llegó la crisis económica y se frustró porque obviamente llevarme a mí, aparte del equipo, a mi familia, desde España era una inversión económica para la emisora muy grande. Uh-huh. Pero estábamos ahí y es un proyecto que no descarto. Está ahí, está en la... Las puertas quedaron abiertas, pero sí, hace un año yo estaba hablando casi cada día con Distrito Federal y tanteando el terreno, y realmente el proyecto se quedó ahí, y te puedo asegurar que era una de las cosas que más ilusión me hacía de toda mi carrera, la idea de coger un avión y ir a competir con los locutores de allá. Era una cosa realmente que me emocionaba, porque la mayoría de artistas, de locutores no conozco ningún caso, pero la mayoría de artistas musicales españoles que han ido a México, sea Hombres G en los 80, Héroes del Silencio en los 90, Mago de Oz más recientemente, todos consiguen una gran fanaticada en México.
Claro, o al menos es un mercado impresionante, o sea, entonces, Mecano, hay muchísimos,
claro,
ejemplos,
¿no? Entonces la idea de ir como la tentativa era esa, de se puede repetir la historia pero sin ser cantante, siendo locutor, y a mí me lo decía la persona que me tentó, y me decía, ¿tú te vendrías? Yo digo, encantado de la vida. Y realmente fue de muy, muy, muy poquito que a día de hoy yo no esté residiendo, que me atasco, en DF, en Distrito Federal.
Uy, qué lástima.
De muy poco. Y realmente me dio mucha pena, porque ya me lo había hasta creído, ya lo había visto, ¿no? Y realmente ya estaban incluso pisos mirados y había muchas, muchas cosas ya preparadas, pero se rompió en el último momento. Pero no descartes, Josh Green, que el día menos pensado pondrás la radio en México, la FM, y oirás a Alex Salgado pateándole el culo a Bazooka Joe.
No, pues eso me daría muchísimo gusto. Estaría muy divertido, muy bien.
¿Tenéis unos locutores entre Bazooka Joe, Don Cheto, etcétera, etcétera? ¿Tenéis unos comunicadores muy, muy, muy peculiares?
Sí. Pero fíjate que aún así se hacen programas, ¿eh? Aquí hay algunos, hay muchos de radio que yo no escucho tanto. Pero se conocen, hay algunos que se llaman, por ejemplo, el Panda Show y cosas
el
así.
El Panda Show es famosísimo.
Y él trabaja, por ejemplo, en Estados Unidos, graba desde allá porque él allá vive.
Como Don Cheto, ¿no?
Y se transmite en una emisora mexicana, por ejemplo, ¿no? Y su audiencia, el 90% está aquí. Y hace lo mismo que en tu programa, o sea, la gente se comunica por radio, por teléfono, y él toma las llamadas desde allá, ¿no? Entonces, te paso el tip, porque a lo mejor puedes producir así un programa, ¿no? Grabado en Barcelona, sí, y transmitido en México.
No, ¿ves? Eso sí que no. Realmente la gracia de la oferta era de empaqueto mis cosas y vamos a la aventura. Realmente, lo fácil hacerlo desde aquí y claro, desde aquí, pues, o Alemania o donde fuera, no, de oye, vamos a lo que te he dicho antes, vamos a patearle el culo a Bazooka Joe a México.
Sí, es que vivir esa experiencia, digo, tienes razón, eso es lo mejor, porque pues estás viviendo y te empapas de la cultura y de lo que estés hablando, pues lo vives con experiencia propia, ¿no?
Sí, por supuesto, esa era la idea. Y, oye, no lo descarto algún día. Sí, mira, antes tú me preguntabas si volvería a la radio. Pues si tengo que volver a la radio, que sea en México.
Eso, muy bien, muy bien. Pues un verdadero placer, mi querido.
El mío.
Que nos la pasamos muy bien y es una entrevista, un programa armado, improvisado. La gente no sabe, pero hablamos literalmente. Si con Sam Danko habíamos hablado 3 minutos o 5 minutos antes de la grabación, aquí hablamos menos de un minuto. Nos vamos minuto a darle a grabar y salió esta maravilla. Así que muy bien, se nota cuando alguien trabaja con un profesional. Pues muchísimas gracias, Alex.
Yo el único problema que tengo es que a veces siento que en las entrevistas soy muy poco gracioso.
Es natural. Porque las entrevistas se trata de eso, de dar información. Y no se refleja un poco. Pero es más, yo creo que vamos a poner aquí un extracto de Emporio Salgado, que es algo que pueden encontrar en iTunes.
Pon un pedo.
De los tuyos. Es más, aquí en vivo, así en directo, voy a poner.
Venga, va.
Espérate.
Bueno.
Pero oye, sí, se pueden dar una idea. Es más, mira, ahorita estoy entrando a Emporio Salgado. Y vamos a poner esto para que se den una idea.
Ahí, y vente aquí. Tu destino es ser feliz.
Jando.
Esta Navidad vuelve el mayor espectáculo del mundo. Lucha libre americana, pressing catch, wrestling. Aterriza en la ciudad condal la tercera temporada de shows de la SWA. Sí, vuelve la Super Wrestling Alliance con una nueva serie de shows, una nueva sede central y el mayor plantel de luchadores que te puedas imaginar. Bad Boy, La Pulga, Ronin Rider, Mandrill Morbid, Angel Knout, Caribe Caliente, Super Chaloco, Funjare y la presencia estelar desde Escocia de Noam Dark y desde Inglaterra de Greg Bullrich. Super Wrestling Alliance SWA. Apunta, domingo día 18 de diciembre, 6 de la tarde. Apertura de puertas 5:30. Precio de las entradas 10 euros. Calle Josep Prats número 23, al ladito de la Farga de Hospitalet. Sí, sí, donde el Salón del Manga. Parada de Metro Línea 1, Avenida Carrilet. Y si vienes en tren, parada de Renfe a Hospitalet. No tienes excusa. El espectáculo de esta Navidad para mayores y pequeños es la SWA. Tercera temporada espectacular de la Super Wrestling Alliance. Recuerda, domingo 18 de diciembre, 6 de la tarde. Y por solo 10 euros, el regreso de la SWA a Barcelona. Patrocina y recomienda Emporio Salgado. ¿Te lo vas a perder?
Las 40 salariales.
¡Hola, hola, hola!
Pues ahí se puede dar una idea. Pero sí, es que sí es muy bueno, muy bueno. Y lo produces tal cual, ¿eh? O sea, los efectos y tus propios comerciales y vayan aquí al como dicen, el pressing cat.
Sí, pero eso es un anuncio pagado de verdad, ¿eh? Eso no es un gag. Eso
sí,
es un,
eso sí, es un claro.
Cliente, eso es un cliente verdadero. Lo que pasa es que como producimos con el mismo estilo de sonido lo que es falso que lo que es real, claro. Hay mucha gente que a veces dudaba.
No, pero pues son entradas y esa es una buena forma, ¿no?
Sí, no, ahora lo estaba escuchando y estaba pensando, oye, qué bueno es, ¿eh?
Sí, queda muy bien. Vale, Alex, pues un gran placer. Ustedes escuchen a Emporio Salgado, búsquenlo así, tal cual, en iTunes. Ahí lo pueden encontrar. Y pues también están los programas viejitos de la radio, pero no, sobre todo los nuevos de ProPodcast, que esa es la idea, son buenos. Que últimamente estás sacando muchísimos, muy rápido.
Esa es la idea. La idea es es profesional, ¿no? Y la idea es que lo mismo que yo haría en una radio, pero hacerlo en internet, que es diario. Esa es la idea.
No, pues muy bien. Así que ya lo podremos escuchar diario. Y si no, lo que hemos ya platicado aquí del podcast, lo tienen disponible, lo bajan, lo tienen ahí en su celular, en su iPhone, en su iPod, y ya lo escuchan cuando quieran. Pero realmente vale mucho la pena, es muy divertido.
Y que se toquen mientras me escuchan, eso es lo mejor.
Así es, ya que te salga ahí Cocopera, ¿no?
No, por favor. Era mi azote, era mi Pepito Grillo en la época del Alex Salgado Show, era la voz de la conciencia. Además, Cocopera no me llamaba Salgado, me llamaba Salgueras y era algo que yo no soportaba, que me llamara Salgueras. Y digo, no, por Dios, otra vez, ¿no? Pero bueno, Cocopera, yo creo que todos necesitamos un Cocopera en nuestra vida que nos diga lo que no queremos oír.
Pues ojalá que salga de ese gag que hicieron en Los Dancos, que salga ya Coca y putas.
Yo se lo he dicho. Yo el otro día cuando dimos una entrevista conjunta, yo se lo dije, tenéis que hacerlo. Tienes que hacerlo el show individual de Coca y putas. Es algo que en la radio nunca hubierais podido hacer. Haz Coca y putas.
De ahí salió la frase, ¿no? De Alex Salgado Show. La de hola, hablo para tocarme.
Correcto. El hola, llamaba para correrme.
De los creadores de Los Danco y Teleadictos, llega un podcast muy masculino.
¿Me ayudas a ponerme a tono?
Ahí ande ves One Picos, I deliver. El hígado.
El podcast que los hombres de verdad quieren escuchar.
Muchas chicas calientes, ¿no?
Coco Pere, el cocodrilo que gusta a los niños porque siempre dice la verdad, te sumerge en un mundo de mujeres sucias, música niga, llantas de esas que giran solas en las ruedas de los coches y cosas muy de hombres.
¡Sí, tenemos la primera llamada! ¡Hola, buenas tardes!
Hola, buenos días. Llamaba para correrme.
Adelante, caballero.
Buenas noches. Buenas. Llamaba para correrme, ¿me ayudas?
Adelante, caballera.
Coca y putas, tu podcast viril. Rayazos del 15, chicas marranas, el mejor his host y algo de Wrestling Can. Todo ello a cargo del mejor maestro de ceremonias, Coco Pérez.
Vamos a ver, me ha llegado una carta de un oyente que dice: Coco Pérez, me gusta tanto que me he esnifado tu nombre en Coca. ¡Qué honor!
Coca y putas, búscalo en la sección infantil de iTunes y en casa de Joan Laporta. ¡Wow!
Bueno, se informa de que se ha perdido un niño en el pasillo. Pasen a recogerlo. En caja. En caja de pino.
Coca y putas. Próximamente. Oh yeah.
Me estoy aburriendo.
Esa frase es real, eso sucedió en el aire.
Muy bien, pues algo desgraciadamente que nos perdimos, porque pues ya no hay, si hay un archivo histórico, pues no está en internet, seguramente que no.
No hay archivo histórico porque lo tiene la emisora y los derechos de emisión son de la estación que emitía el programa y no, desgraciadamente no está en mi propiedad. Tengo algo, pero no podría colgarlo en internet. Vale. Pero yo tengo muy poquito material, algo tengo, pero no es colgable en internet.
Sí, exacto, porque está licenciado, ¿no?
Correcto, se enfadarían.
Así es. Pues muchas gracias, Alex. Y nos
a ti, Josh.
La próxima.
Un abrazo.
Igualmente, bye. Pues ahí estuvo la entrevista y súper bien. Y ahora vamos, en este momento estamos recibiendo un audio correo del buen Sune, que se lo vamos a poner aquí en este momento a toda la audiencia, así que venga.
¡Feliz Navidad! Fruta, Josué, Chaneque, Luxi, todos, mucha gente, Fruta.
Mario, bueno, que felicitar la Navidad. Feliz Navidad a todos los que les gusta la Navidad, ¿verdad? ¿Y feliz Navidad?
Hombre, claro que sí.
Y a todos esos grins que dicen que odian la Navidad, pues yo odio a los que odian la Navidad. Y los... Toma ya, pedido censurado. Iba a ser un insulto. Bueno, pues, feliz Navidad a todos. Y yo voy a estar allí antes de jugué de casa.
Pues ahí estuvo el audio de Sune, increíble, increíble. Escuchar ahí a Sune Junior, es precioso. Oye, pues un gran abrazo, Sune. Ya les mandé un audio a tus programas, pero aquí en el Fruitcast te quería felicitar públicamente. Y pues hoy no pudieron estar los demás hijos de la fruta, pero entre todos ellos seguramente lo están escuchando y algo te escribirán a ti directamente. Pero qué padre que te acuerdaste de todos nosotros, siempre al pendiente del programa y demás. Un gran abrazo, tío, de veras que te queremos bastante. Muy bien. Y a todos escuchas, pues después de escuchar al buen Alex Salgado, esperamos que les haya gustado este programa, que se la pasen muy bien, que realmente se cumplan sus deseos, se los decimos de corazón, no es una frase hecha. Navidad es una época bonita. No nada más lo vean del lado religioso. Ustedes sabrán que yo no soy católico, pero no me importa. O sea, yo sigo disfrutando mucho estas fiestas porque es padre, es pasarla con tu familia, con gente que tú quieres, comiendo delicioso. Es muy rico. No se depriman si están solos. ¿Qué pasa? Igual disfrútenlo, hombre, disfrútenlo. Salgan, por lo menos si están aquí en el DF, vayan al centro, vayan a ver el arbolito de Navidad gigante. Pásensela bonito. Ya tendremos tiempo en el 2012 para amargarnos la vida. Pero en lo que estamos cerrando este año, aquí en el Fruitcast y de parte mía, les deseamos lo mejor. Síganos escuchando, que bueno que lo siguen haciendo, que las descargas ahí van, están mejorando cada vez más. Y esperemos que les gusten este tipo de entrevistas, estos invitados que estamos trayendo para acá. Que les haya gustado el audio de Spam Viral, que a mí en lo personal me gustó demasiado, fue muy bueno que nos mandaron, muy divertido. Y pues nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando, seguimos aquí y a pasarla fenomenal. Así que adiós. Bye.
¿Cómo están, chicos del Fruitcast? Espero que muy bien. Aquí pasando, dejarles un pequeño audio para desearles feliz Navidad y próspero año nuevo a todos. La verdad, ha sido un año muy, muy alegre. He conocido a gente maravillosa y aparte mis compañeros del Fruitcast son, la verdad, son todos grandiosos. Les deseo todo mis mejores deseos, mis mejores vibras, mi mejor todo. A todos los del podcast, a todos nuestros oyentes, a todos los que aún no nos conocen, les deseo lo mejor para este año nuevo, Navidad, Reyes, Hanukkah o lo que sea que celebren, no me interesa. Lo importante es pasarle estas fechas con la gente que queremos, amamos, respetamos, admiramos, lo que sea, pásenlo de poca madre a todos ustedes. Tanto me han inspirado estas pequeñas palabras que les voy a decir un pequeño pensamiento. Sentado mirando el cielo, y después de haber recorrido un año de nostalgias y alegrías, solo queda el amor, que sigue uniendo nuestras vidas. Vienen a la mente cada caricia tibia que nos han dado nuestros seres queridos, y los sinsabores que nos han tocado vivir. Estamos en diciembre, mes de dicha y regocijo, de balances y cambios que uno debe tomar. Pero siempre están aquellos que nos invitan a brindar el abrazo de un hermano. Cuando no tienes a tus padres ya, y si tú todavía los tienes, no te olvides del beso dar, porque es muy lindo y tierno cuando te miran sin más. Son esos pocos momentos, los llenos de felicidad. Les deseo con cariño una feliz Navidad.